Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este bonus que recibes por haber comprado el libro Aprendiendo a Vivir. En el audio de hoy voy a responder a preguntas que me habéis hecho a través del formulario, así que vamos con ello. La primera de ellas pregunta: ¿hasta qué edad en un chico se considera adolescencia? Bien, la Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como la etapa que transcurre entre los 10 y los 19 años. Sin embargo, no es algo realmente exacto porque depende un poco de los organismos o autores que la defiendan de una manera o de otra. Sí que se suele dividir muchas veces en tres etapas, ¿no? Que suele ser la preadolescencia, la adolescencia media, que es un poco esa edad que ya pues entendemos todos por lo que son los adolescentes, y la adolescencia tardía, ¿no? Que a lo mejor esta pregunta ya va más encarada a esto, y que son esos últimos años, ¿no? Que algunos autores alargan más allá de los 19 años que, como te decía, la Organización Mundial de la Salud pues dice, y que incluso pues la pueden llegar a alargar hasta los 21. Eso es al menos lo que yo me he encontrado como muy tarde, pues que hasta esa edad se puede considerar adolescencia. Vale, vamos a la siguiente pregunta, que nos pregunta recomendaciones de lecturas y películas para un chico de 15-16 años. Bueno, pues de entrada esto va a depender muchísimo de sus gustos personales, de su madurez y de su propia personalidad. Porque por mucho que a mí me recomienden Marvel, por ejemplo, ¿no? Si a mí no me gustan los superhéroes, pues no me va a servir de mucho o de nada. Pero bueno, vamos a hablar un poco a nivel genérico. Voy a recomendar algunos que para mí pues han resultado interesantes por los valores que transmiten o porque tengan buena crítica. No voy a recomendar las típicas películas de adolescentes, que son puro entretenimiento, porque ni las he visto, al menos la mayoría, ni creo que puedan aportar demasiado más allá de reírse un rato con los amigos. Que eso está muy bien, por cierto, ¿eh? Pero vamos, que mis recomendaciones van a ir por otro lado. Empezaré con los libros y por un referente actual como es Malala. No sé si conoces a Malala Yousafzai y su libro Yo soy Malala. Malala tiene una historia detrás, una historia de superación increíble. Ha sido la persona más joven del mundo en recibir un premio Nobel hasta la actualidad, que yo sepa. Ganó el Nobel de la Paz con tan solo 17 años. Así que solo por eso y bueno, y por su historia, me parece que todos deberíamos conocerla y sobre todo los adolescentes. Así que pienso que es una buena recomendación. Seguimos con un clásico que es El diario de Ana Frank, que me parece una muy buena opción para cualquier edad por todo el mensaje que transmite. Y de la misma época del Holocausto recomendaría La ladrona de libros. Yo no lo he leído, pero sí que he visto la película basada en el libro y me gustó bastante. Por lo que he visto en las críticas, el libro parece que es mucho mejor, así que estoy bastante convencida de que puede estar muy bien. Más libros, pues uno así bastante conocido es Las ventajas de ser un marginado. Lo mismo que el anterior, yo solo he visto la película, pero me encantó, me gustó muchísimo. Y el libro fue un super bestseller, así que es más que probable que sea una muy buena opción. De los libros que voy a citar, es probablemente el que sea más para adolescentes, si quieres llamarlo así. Es un chico pues, que se siente muy solo y hace pues, un amigo y una amiga que le acercan a conocer una parte pues, como mucho más adulta de la vida. Y la verdad es que guardo un muy buen recuerdo de la película, así que creo que el libro puede estar muy bien. Siguiente, pues recomendaría Momo, del autor de la historia interminable, Michael Ende. Este libro sí que lo leí, aunque bueno, pues hace casi no sé, cerca de 40 años, así que te puedo decir que casi no lo recuerdo porque lo leí de muy pequeñita, ya me gustaba leer mucho cuando era muy pequeña. Entonces, recuerdo, bueno, creo que tengo un buen recuerdo, pero sobre todo lo que he estado mirando son las críticas, que son excelentes, y es un clásico, yo creo, para todas edades, al igual que La historia interminable, que es otra maravilla. Así que los dos muy recomendables. Si seguimos con libros de fantasía, están los de Tolkien, como son El Hobbit y El Señor de los Anillos. A esa edad suelen gustar mucho. Al menos a la mayoría. Yo personalmente no son de mis favoritos porque no acabo yo de bueno, conectar con ese estilo narrativo que es como muy descriptivo y a mí personalmente no me acaban de gustar. Las películas en cambio sí me encantan, ¿eh? Pero tiene que ser pues, un tipo de persona que yo creo que lea mucho y que le guste, que conecte con ese estilo. Así que si conecta con ese estilo, fantásticos, pues a ver. Tolkien es un genio, ¿eh? En ese sentido, puede gustar mucho y por eso tiene las críticas que tiene. Pero no todos conectamos con él, al menos a nivel de libros. Y si le gustan los libros de fantasía, muy probablemente conocerá a Laura Gallego, que es otra gran recomendación a los adolescentes, pues les gustan muchísimo sus libros. Tiene hordas de fans esta mujer, así que sus libros pueden ser una gran recomendación. Bien, y ahora vamos a las películas, que aquí sí que me siento como más en mi salsa porque yo apenas leo ficción y no puedo pues recomendar tanto, pero películas pues sí, yo diría que he visto unas cuantas que pueden gustar a los adolescentes. Lo mismo que con los libros, voy a recomendar las que crea que tengan algún tipo de mensaje, no a lo mejor las que les pueda gustar más a ellos, pero bueno. En ese sentido, pues vamos a mencionar algunas que yo creo que les pueden venir bien. Empezaré con 17, una película que se titula así, 17. Es una película de Daniel Sánchez Arévalo y que personalmente me encantó. Narra la historia de un chico que tiene 17 años y que está interno en un centro de menores y es un chico pues un poco especial porque no se relaciona con apenas nadie hasta que participa pues en una terapia con perros y allí pues crea un vínculo súper especial con un perro que le llama Oveja y nada, es una gran película, muy recomendable tanto para adolescentes como para adultos. Más recomendaciones a lo mejor un poco menos profundas pero que están muy bien para adolescentes son El regreso al futuro de los años 80, que yo creo que ver las tres seguidas como hice yo hace poco le puede gustar mucho. Son pues películas clásicas ya casi. Y que, bueno, pues que de alguna manera u otra es fácil conectar con ellas. Y otro clásico de los años 80 es El Club de los Cinco. No me refiero a los libros infantiles, sino a la película de cinco estudiantes que son súper diferentes, que están castigados a pasar un sábado en el instituto con, bueno, con el director. Y que, bueno, pues yo guardo un gran recuerdo, la he visto muchas veces, de hecho, y pienso que puede estar muy bien para un adolescente. Otras películas que pueden gustar también por el mensaje que transmiten son El indomable Will Hunting, Intocable, Big Fish de Tim Burton, El viaje de Chihiro o La vida de Pi, que también está basada en un gran bestseller. Otra película que está muy bien con protagonistas adolescentes es Los principios del cuidado, que me recuerda un poco a Las ventajas de ser un marginado, ese libro que te comentaba antes. Porque los dos pues tienen un toque así como un poco indie, de peli independiente y bueno, pues están bastante bien. Y por último añadiría la serie Stranger Things de los hermanos Duffer, que no es una película como había solicitado esta persona en la pregunta, pero bueno, pues es una serie que para mí sinceramente es magistral. Además empieza cuando los protagonistas son preadolescentes y va avanzando con ellos hasta bien entrada la adolescencia. Es una serie que está en muchísimos rankings de mejores series de la historia y pienso que no es casualidad. Está en Netflix y por mi parte pues está más que recomendada tanto para adolescentes como para adultos que deseen conectarse un poco con su joven adolescente. Bien, seguimos con la siguiente pregunta que sería ¿cómo ayudar a una adolescente para que no tenga miedo de ser aceptada siendo ella misma? Esta pregunta está muy relacionada con las dos siguientes que ha formulado la misma persona y que tienen que ver con la autoconfianza, pero voy a intentar responderlas por separado y hacer hincapié en el tema de la aceptación de uno mismo. Vaya por delante que el tema de aceptarse a uno mismo es un temazo y que puede aplicarse a cualquier edad, no solo en la adolescencia, aunque sí que es verdad que a esa edad, con tantos cambios, pues la aceptación de uno mismo suele costar más. Pero vamos a centrarnos en la pregunta que es ¿cómo ayudar a un adolescente a no tener miedo de sentirse aceptada? El primer punto sería, para empezar, que el diálogo que haya en casa esté basado en una comunicación sin juicios. El juicio es algo que sentimos todos, no es que unos seamos unos criticones y los otros caminemos sobre las aguas, eso no es bien bien así. El juicio nos sale de manera natural a la mayoría, pero nuestro raciocinio tiene que entender que emitirlo suele ser muy perjudicial. Es decir, que pensar desde el juicio lo vamos a hacer con toda probabilidad, pero luego tenemos que ser lo suficientemente prudentes como para saber que emitirlo no va a ayudar, al menos en la mayoría de casos. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que un adolescente le gusta vestir de una manera muy diferente a sus compañeros, que a ella le gusta arreglarse mucho y sus compañeros van todos con bambas y chándal. O al revés, da igual. Lo importante es que le gusta vestirse de manera diferente. Pues si en casa recibe comentarios de desprecio hacia su indumentaria, esta chica se va a sentir juzgada desde su entorno que supuestamente es seguro. Eso no significa que como padres tengáis que dejar que se vista en bikini si está nevando fuera, o que no podáis ayudarle a reconducir sus gustos estéticos y que se ajusten más a cada situación, por supuesto. Pero es muy importante hacerlo desde la sugerencia, desde el reforzar su autoexpresión, pero que también entienda la importancia de los contextos y que no se puede vestir igual en todas partes, dando opciones, etc. Y no desde un juicio que va a disminuir su autoconfianza. Este es el tema, no desde el juicio. Entonces, si esta chica se siente más aceptada en casa, es más fácil que se autoacepte y le importe algo menos la opinión de los demás, algo menos, ¿eh? Recordemos que a esta edad suele importarles muchísimo lo que piensan sus amigos y su entorno en general. Entonces, tenemos un primer punto que es esta comunicación sin juicio, pero hay otros puntos más. Vayamos a los siguientes. El segundo sería la validación. La validación es muy importante porque va a ayudar a que se sienta comprendida y por ende a aceptarse mejor a ella misma. Por ejemplo, imaginemos que esta adolescente está pasando por una etapa especialmente sensible y que está llorando más de lo habitual. Pues quizá a muchos padres se les ocurriría quitarle importancia a lo que le está sucediendo o decirle que no llore por algo que tampoco es tan grave, que tiene que aprender a relativizar, pero eso seguramente no va a ayudar, al contrario. Validar sus emociones, es decir, reconocer su dolor, animarla a compartirlo si así lo siente, explicarle situaciones propias parecidas en las que nos hayamos sentido así, hacerle ver que es algo que nos pasa a la mayoría en algún momento, todo esto puede hacer que no se sienta un bicho raro y que confíe más en ella misma y por ende que lo que opinen los demás le afecte al menos un poco menos. Otros dos puntos que pueden venir muy bien son que desde casa os enfoquéis en sus fortalezas, porque poner la atención en ello le hará sentir más segura, y fomentar la autoaceptación. Animarle a apreciar sus características únicas y abrazarlas puede ayudarle mucho, especialmente si los padres practicáis esa misma autoaceptación. Al final, los niños y los adolescentes aprenden mucho a través del modelaje de lo que ven en casa. Entonces, si tú eres una persona que se acepta de manera sana, puedes ayudarle tanto de manera indirecta porque vea cómo actúas, como explicándole qué es lo que te funcionó en su momento para llegar a ser una persona que se acepta mejor a sí misma. Evidentemente hay más puntos, pero vamos a verlos en las preguntas 2 y 3, que como he dicho al principio están muy relacionados, y estos son cómo ayudar a confiar en sí mismos, o a los adolescentes, y cómo ayudarles a que se sientan seguros de sí mismos en el entorno escolar. Voy a contestarlas de manera conjunta, porque al final el entorno escolar puede ser que se encuentre con personas dominantes, como puede ser que no, ¿sí? En cambio, estas personas pues, que sean más hostiles o que sean más dominantes puede encontrárselos en el grupo con el que realiza excursiones y que sean pues, esos compañeros en el club de básquet o con las mismas amigas cuando se van al cine. Entonces el tema para mí es cómo ganar confianza en cualquier situación. La confianza en uno mismo, o también llamada autoconfianza, es esa sensación que tenemos acerca de nuestras capacidades para afrontar diferentes situaciones, de poder resolverlas. Entonces, esta autoconfianza está muy basada en dos puntos interrelacionados, que son nuestro sistema de creencias y nuestro diálogo interno. Vamos con el punto uno, que es este sistema de creencias, porque al final confiar en uno mismo no deja de ser una creencia. Yo creo que lo voy a hacer muy bien o creo que lo voy a hacer muy mal. No es un hecho objetivo ni medible. Esas creencias tienen mucho que ver con nuestras experiencias pasadas, con cómo hemos resuelto situaciones parecidas, ¿no? Por ejemplo, así, si yo he resuelto con éxito una situación parecida, es habitual que sienta una buena confianza en mí misma, por ejemplo. Si en cambio es algo que no he hecho nunca, no he hecho en mi vida, por ejemplo, hablar delante de 1000 personas, pues es normal que me sienta insegura. Eso nos pasará a la mayoría cuando hagamos algo las primeras veces. Es como muy habitual. Y luego vamos con el punto número 2, como te decía antes, que la autoconfianza tiene mucho que ver con el diálogo interno. Las personas solemos tener pensamientos muy sesgados y distorsionados y muchas veces no somos conscientes de ellos. Y esos pensamientos suelen ser la base de nuestras creencias más limitantes. Por ejemplo, si yo pienso habitualmente, yo no soy capaz de aprobar unas oposiciones, eso es una creencia limitante que probablemente esté basada en un diálogo del tipo Una vez estudié mucho y suspendí, cada vez que me pongo a estudiar me distraigo y tampoco puedo concentrarme más de 5 minutos, soy un desastre. Bueno, puedes añadir aquí cualquier frase que haga que te sientas con poca confianza y si no es el tema de estudio puedes extrapolarla a cualquier situación, ¿no? Que no te sientas con la suficiente confianza. Entonces, ¿cómo podemos ayudar de manera práctica a alguien a mejorar su autoconfianza? Bueno, pues por una parte esa persona debería seguramente trabajar sus creencias limitantes y mejorar el diálogo interno que te comentaba antes, ¿no? Puedes ayudarle ampliando información sobre este tema, explicándoselo y trabajándolo sobre todo tú primero, que esa es la mejor forma de ayudar. Si empiezas a detectar sesgos en tu propio diálogo interno, te resultará mucho más fácil detectarlos en ella. Para ello puedes buscar información sobre la reestructuración cognitiva, que verás que es una técnica que te ayudará a darle la vuelta a esos pensamientos más distorsionados. Segundo punto, pues la confianza se gana sobre todo actuando y siendo valientes pese al miedo, no sintiendo la seguridad primero. Ya te adelanto que esta es muy poco probable que llegue por sí sola antes. Es hacer las cosas bien lo que nos va dando confianza y no al revés. Y para tener éxito haciendo algo que nunca hemos hecho, nada mejor que hacerlo paso a paso, no de golpe. Podéis, por ejemplo, iniciar una actividad juntas o juntos que nunca hayáis hecho y en la que no os sentáis seguros ninguno de los dos. Por ejemplo, ir en monopatín, jugar a tenis o tocar un instrumento, lo que se os ocurra. Y experimentar esa evolución. Pues el primer día con mucha inseguridad, seguramente, ¿no? Porque nunca lo habéis practicado. Incluso con miedo, ¿no? Si os podéis caer, por ejemplo, en el caso de que sea, pues ir en monopatín. El segundo día pues será bastante parecido, el tercero pues a lo mejor ya va mejorando un poquito la cosa. Hacer una actividad de este tipo en la que ninguno de los dos domine la situación no solo va a ayudar a crear un buen vínculo, un vínculo pues seguramente muy bonito, sino que os permitirá observar la evolución de cómo poco a poco se va ganando esa confianza. Para mí ese sería un ejercicio clave. Es sobre la práctica que podemos ir derribando creencias limitantes y reconstruyendo un diálogo más sano y menos autoexigente. Y otro punto, evidentemente, sería trabajar esa autoexigencia, ayudarle a reducirla. La autoexigencia puede sacar lo mejor de nosotros. En principio es algo que puede ser muy positivo, pero cuando viene de la mano de un perfeccionismo exagerado y hay una autocrítica con un diálogo interno muy duro, eso no es nada bueno porque disminuye nuestra confianza muchísimo. Entonces, ¿cómo podemos ayudarla? Pues si detectas frases en las que sea muy dura consigo misma o, por ejemplo, que se compara con otras personas, sería ayudarla a reconducir esos pensamientos, haciéndole reflexionar sobre si son realmente ciertos, si le están haciendo sentir bien, etc. Practicar la autocompasión y un diálogo amable con uno mismo ayuda siempre muchísimo a reducir la autoexigencia más dañina. Así que sería investigar sobre esos temas para reforzarlos. Y por último, otro tema que puede ayudar mucho y que para mí es un punto importantísimo a nivel social y que está más directamente relacionado con la pregunta de cómo ayudarles en entornos más hostiles con compañeros que no siempre son respetuosos, sería el tema de desarrollar unas buenas habilidades sociales y aprender a ser más asertivo. En el libro tenéis un capítulo destinado a ello, pero si con eso no tenéis suficiente, os animo a que busquéis material adicional para trabajar la asertividad. En YouTube hay muchísimo material gratuito, o tenéis, por ejemplo, el libro de Alba Cardalda, que es Cómo mandar a la mierda de forma educada, que está lleno de buenas estrategias para manejar situaciones incómodas. Al final, la asertividad espanta a las personas que hacen bullying o que molestan de manera constante a los demás, porque los coloca en su sitio y hace que caigamos mucho menos en sus provocaciones y respondamos, sobre todo, de manera más adecuada a sus ataques. El tema es que una vez más, para que los hijos sean asertivos, lo importante es que los padres también lo sean, porque es como mejor van a aprender a ser asertivos. Por ejemplo, si en casa ven comportamientos muy pasivos, es decir, que no decimos nada cuando alguien traspasa nuestros límites, o al contrario, que somos más tirando a un patrón agresivo y enseguida nos enfrentamos cuando alguien hace algo que no nos gusta, los adolescentes van a tener un modelo de referencia que no es el adecuado y es más fácil que lo vayan a copiar. Ser asertivos nos ayuda a ganar confianza en nosotros mismos, así que todo lo que sea desarrollar esa asertividad en familia ayudará sin ninguna duda al adolescente. Sé que no es fácil aplicar todo esto a la vez, Así que lo mejor que se puede hacer es aplicar el método Kaizen, como decía antes, aquí también, es pensar en el paso que pueda resultar más sencillo y empezar a aplicarlo un poquito, a ver qué tal. Los cambios profundos en nuestra manera de pensar y de percibirnos pueden llevar bastante tiempo, así que el tema es ser pacientes e ir aplicando pequeñas estrategias que al principio nos costarán, pero que poco a poco pues iremos dominando mejor. Espero que estas ideas te hayan resultado de utilidad, tanto si has formulado tú las preguntas como si no, y te agradezco que hayas escuchado el audio hasta aquí, hasta el final. Te envío un abrazo y te deseo que tengas un gran día.